Antes de pasar a la oración para comenzar la prédica, quiero decirles, amados hermanos, que la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, en sus 5 sedes, 2 Campos Blancos, Célula y Punto de Luz Internacional, nos unimos en el pesar que hoy vive la Iglesia Dios Admirable de Maturín, cuyo pastor, el hermano Hugo Rojas, esta semana partió a la presencia del Señor, un hombre todavía joven, todavía con mucho que dar en el reino, pero el Señor estimó preciosa su vida para llamarlo a su presencia. Como cristianos obviamente nos gozamos, pero entendemos que hay un dolor en el corazón, especialmente en la familia. Nuestras condolencias a nuestra hermana Sara, a sus hijos y a la familia, tanto física como espiritual, de esta iglesia, que en algún momento es una iglesia amiga de esta iglesia. En algún momento tuvimos un poco más de relación, unos congresos que hacía el pastor o que él organizaba, pues era anfitrión para otros pastores. Fueron momentos de oasis en el desierto, tanto para mí como para mi esposa. Así que nuestras oraciones a su favor, hermanos, para que la paz de Dios les consuele, conforte y anime. Ahora sí, amados, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia, agradecidos por poder estar acá, rogándote que tu palabra fluya. Rogándote, mi Dios, Señor, que cada uno de nosotros pueda prestar atención. Y te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Tu Espíritu ha sido puesto con el propósito de recordarnos todas las cosas. Y cuando se trata de prestar atención, siempre me viene a la mente ese incidente de Saúl, Señor. El profeta le llamó la atención porque era un rey que no prestaba atención a la palabra. Te ruego, mi Dios, Señor, que nosotros podamos ser sabios y entendidos en este sentido y podamos comprender que este momento, este instante, a pesar de estar en nuestros hogares y quizás tener múltiples obligaciones, las mujeres que ya te van a cocinar, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, o cualquier otra cosa, los hombres que están haciendo varias cosas, son multitask, Señor, pero que en este momento apartemos este tiempo solo para ti. Y no haya distracciones, no haya teléfono, no haya timbre, no haya obligaciones, solo para ti, Señor. Y podamos prestar atención a lo que tú nos quieres hablar, a lo que tú nos quieres decir. Seamos reconfortados, alentados, exhortados con tu palabra. Y que esta a ti no vuelva vacía, sino que haga en nuestros corazones conforme al propósito que la envías. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amados, estamos en una serie que he llamado Peregrinos. Porque ya te lo he dicho, somos peregrinos acá en esta tierra. Desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que tuvimos ese encuentro con el Señor, donde su Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y nos fue dado un espíritu y un alma nuevo, desde ese momento nos convertimos en peregrinos. Estamos peregrinando en esta tierra, vamos rumbo a nuestro hogar celestial. Y hemos estado estudiando un poco este asunto del ser peregrinos para entender que como peregrinos debemos crecer en Cristo. De hecho, el pasaje sobre el cual nos estamos fundamentando, que te lo voy a volver a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, dicen de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que Pedro, hablándole a la iglesia, le dice a la iglesia, entendiendo lo que hemos recibido de parte de Cristo, es nuestra obligación desear la leche espiritual no adulterada. Ya establecimos suficientemente que se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada que tiene poder en sí misma para hacernos crecer. Porque debemos crecer para salvación. Y la semana pasada, cuando hablamos de crecer para salvación, es decir, hacíamos una similitud entre el hecho que nuestro caminar espiritual es similar al caminar o al desarrollo humano, normal, pues en el ámbito de esta carne. Nacemos como bebés espirituales y debemos crecer nutridos por esa leche espiritual no adulterada hasta convertirnos en personas maduras en la fe, que podamos ser maestros de otros. Aunque esto no te lo mencioné la semana pasada, hay personas que sí crecen y maduran, pero no en la fe. Y se quedan en medio de la iglesia, o se introducen en medio de la iglesia, pero con doctrinas erradas, equivocadas, buscando desviar al genuino y verdadero pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de desear esta leche espiritual no adulterada para que crezcamos correctamente y no de una manera desviada. Y al convertirnos en maestros, en adultos espirituales, lo que podamos ministrar sea genuina y sana doctrina. Este proceso de crecer, te dije, se llama santificación. Es decir, comenzamos a mostrar, porque ese es nuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación, comenzamos a mostrarles a los demás por nuestra conducta que hemos sido salvos y que le pertenecemos a Cristo, que nos vamos pareciendo a Él. ¿De qué te quiero hablar un poco el día de hoy? Bueno, definitivamente, ¿no? Si soy peregrino, estoy en un proceso de peregrinaje. Y quisiera hablarte un poco acerca de eso, del peregrinaje. Y voy a pedirte que vayas al libro de Éxodo, capítulo 19, donde vamos a leer el versículo 5 y 6. Quizás tú te preguntes, ¿no? Porque si estamos hablando de la iglesia, ¿por qué me voy a ir al Antiguo Testamento? Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 10, allí claramente Pablo le dice a una iglesia gentil, no a una iglesia judía, sino a una iglesia gentil, que todo lo que quedó escrito a propósito de nuestros padres que estuvieron en el desierto, es decir, que de alguna manera nos hace parte de Israel, ¿no? Porque según la línea carnal, los padres, ancestros de estos que estuvieron en el desierto son judíos, son del serían de la nación de Israel. Tiene que entonces estar hablando de nosotros como linaje espiritual, pero nos conecta y de alguna manera nos dice todo eso que está escrito allá nos sirve para nuestra edificación. Así que es totalmente legítimo a la hora de hablar del peregrinaje poder ir al Antiguo Testamento para tratar de entender en qué consiste este viaje que me hace peregrino sobre la faz de esta tierra. Ya debes haber llegado entonces a Éxodo capítulo 19. Vamos a leer versículos 5 y 6, donde dice de esta forma: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya están en el desierto, ya atravesaron el Mar Rojo, ya están libres de los egipcios, ya no están más en esclavitud. Están acampados a la ladera del monte Sinaí, monte que escogió Dios para descender a la tierra y mostrarse a la nación de Israel, monte al cual subió Moisés para recibir instrucciones directas de Dios. Y dentro de las cosas que Dios le dijo esto que está acá: Moisés, dile a mi pueblo que ellos son mi especial tesoro, porque los he escogido en medio de las naciones, en medio de toda la tierra que creé y por lo tanto me pertenece, les he escogido a ellos para que sean mi tesoro especial. Siempre y cuando le den oído a mi voz y guarden el pacto al cual los he llamado. Dile a ellos que me serán una nación, un reino de sacerdotes y de gente santa. Y esta última expresión definitivamente nos conecta con el Nuevo Testamento, porque eso es lo que está escrito en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, hay dos referencias en Apocalipsis, pero en Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello, cuando aparecen las almas debajo del altar, el Señor realza, recalca que somos reyes y sacerdotes. Es parte del canto que hay en el cielo a propósito de lo que es la iglesia. Así que estamos allí conectados con esta palabra en el Antiguo Testamento. Quiere decir entonces que yo me puedo parar y me puedo detener para tratar de ver, ¿no? Porque definitivamente al Israel terrenal no pertenecemos. No somos descendientes de Abraham según la carne, porque también es cierto que el Señor no había elegido al pueblo como pueblo en ese momento. La elección había venido antes en la persona de Abraham, y ellos, por ser su descendiente, tenían parte en la elección que Dios había hecho, de la cual él no se había vuelto, a pesar de que la conducta y el testimonio de los israelitas no era quizás el más acorde para dar fe de esa elección. No descendemos de Abraham según la carne, pero definitivamente sí descendemos de Abraham según la promesa, según la fe, y por lo tanto tenemos participación en este pueblo de Dios. Así que cuando lo enfoco desde esa perspectiva, yo tengo que comenzar a entender que yo fui escogido de parte de Dios. Y de la misma manera como ellos, habiendo sido elegidos en un determinado momento de su existencia como pueblo, Dios los visitó para sacarlos de Egipto. De esa misma manera Dios me visitó a mí y te visitó a ti también, para sacarnos de nuestro Egipto, que es el mundo, que está viciado con sus deseos y sus acciones pecaminosas, y nos escogió para él. La iglesia, como iglesia, porque yo a veces es como que la práctica común, habitual, hoy en día sobre todo, ¿no?, recurrir al elemento individual. Lo vamos a hacer así porque es como que es nuestra cultura, es como que de alguna manera como que sobar el ego de las personas, porque las personas no quieren sentirse, no queremos sentirnos como que somos un cero a la izquierda. Pero la verdad es que aunque los llamados son personales, la idea de Dios tiene que ver con un colectivo que Él lo llama iglesia, del cual nosotros formamos parte. Es decir, la elección, las promesas, la herencia es para la iglesia, y yo participo de ellas porque soy parte de la iglesia. No sé si me logras entender, ¿no? Es como que, oye, ponte un poquito atrás. Todo el tiempo de alguna manera estamos queriendo ser como nosotros al centro, nosotros la tapa del frasco, nosotros somos, no sé, como que el centro del universo. Nos hacemos preguntas, ¿por qué a mí? Siempre yo y tanto. Y no se trata de eso. Ese esquema de nuestra mente tenemos que quitarlo y vernos en el conjunto de lo que es la iglesia. Así que Dios llamó a una iglesia y de la iglesia hizo una nación. Él nos dice que somos pueblo escogido por Dios, nación santa, que somos un sacerdocio real y un sacerdocio santo, así lo dice a través de Pedro. Pero aquí quizás es como más fácil visualizarlo, porque, bueno, en efecto estaban en Egipto esclavos. Tú y yo estábamos en el mundo esclavos. Y allí Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento que Él decidió, su llamado se hizo efectivo, nos dio la fe para que pudiéramos responder positivamente, y gracias a eso tú y yo hoy estamos aquí. Eso no se nos debe olvidar, porque sí, yo te voy a decir y me voy a decir a mí mismo lo que dice aquí: amados, están leyendo conmigo, somos el especial tesoro de Dios. Te lo voy a repetir: somos el especial tesoro de Dios. ¡Aleluya! Pero como entiendo lo que somos también, ¿no? Quizás, como les decía antes, quizás nuestra cultura, nuestra civilización, fundamentada en derechos civiles y en derechos individuales, nos ha dado demasiadas ínfulas, vamos a decir así. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y tú escuchas esto, ¡oh, caché, pues! El tesoro de Dios, denme aquí, mírenme. Y no es exactamente lo que estoy tratando de hacer, no estoy tratando de sobarte el ego, estoy tratando de que espiritualmente entiendas qué eres y quién eres para Él, para que esto produzca en tu corazón no orgullo, soberbia o vanagloria, sino gratitud. Es decir, entender realmente quiénes somos y si algo bueno hay en nosotros es por causa de Jesús. Y querer entonces permanecer en eso, porque fuera de eso nada hay. Él nos atrae con lazos de amor. La acción de sacar a Israel de Egipto por mano de Moisés, con mano poderosa, la podemos leer en el Antiguo Testamento y ver en un momento determinado de la historia Dios intervino para hacer esta obra maravillosa. Pero ¿cómo la hizo en mi vida? ¿Cómo la hizo en tu vida? Mira Primera de Juan 4, versículos 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, así como ¡bum! Yo no sé si lo logras entender. Yo no había nacido, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Yo no había nacido. Y Dios el Padre dijo: yo amo tanto a Luis que voy a enviar a mi Hijo, mi unigénito, el único que tengo, el que es, vamos a poner estas palabras entre comillas, carne de mi carne y sangre de mi sangre, el que tiene mi ADN, de mi misma naturaleza. Lo voy a enviar al mundo para que muera y resucite, ¿no? Y en ese morir y resucitar esté capacitado para dar vida y le dé vida a Luis, que no ha nacido todavía, que va a nacer unos 1930 años después de que todo esto suceda, pero al cual he amado tanto que no voy a negarle mi hijo para que pueda ser salvo y tener vida a través de él. Ahora cambia el nombre de Luis y pon el nombre tuyo. Y después que cada uno de nosotros haya puesto su nombre, vamos a olvidarnos de nuestro nombre y vamos a poner iglesia, porque formamos parte de la iglesia. ¿Tú sabes quiénes son en la iglesia los top? Los que les sirven a todos. Porque en la iglesia la pirámide está invertida. Los que sirven a los demás, los que lavan los pies los unos a otros, los que no esperan ser servidos, esos son los que están en el high rank de la iglesia. Debemos sentirnos, vamos a decir, halagados, bendecidos, vamos a decir, todo lo bueno que se pueda despertar, porque definitivamente Dios nos escogió. Dios nos amó primero. ¿Saben? Si estuvieran aquí presentes, igual se lo voy a decir, ¿no? Vayan en su casa, no lo voy a poder ver, pero si yo les digo, levante la mano todo aquel que ama a Cristo, toda la iglesia levanta la mano. Oye, porque le amamos, de verdad le amamos. Nos hemos enamorado de Él y hemos aprendido a amarle desde nuestras entrañas. ¿Cómo no vamos a levantar la mano si alguien pregunta algo como eso? Pero ¿sabes qué? No le amamos nosotros primero a Él. Él nos amó a nosotros primero. ¿Sabes? Él nos amó primero cuando estábamos ahí en Egipto. Ahí nos amó. Cuando maldecías, cuando te expresabas con improperios, cuando te drogabas, cuando fornicabas, cuando vivías en adulterio, cuando te emborrachabas, cuando robabas, cuando hacías lo impropio, lo incorrecto. Aunque Él te estaba viendo el lodo en el cual te estabas revolcando, Él te amaba, nos amaba. Y esperaba el momento oportuno en tu vida para mostrarte a ti y decirte, yo te he amado siempre. Tú eres mi especial tesoro. Y hacernos la invitación a que formásemos parte de su iglesia. Ciertamente, de la misma manera como le dijo Moisés, nos dice hoy a nosotros, tú eres mi especial tesoro. Si prestas atención a mis palabras y permaneces en mi pacto. Y cuando entendemos que nada supera eso en este mundo, entonces definitivamente vamos a esforzarnos en permanecer atentos a su palabra y esforzarnos a permanecer en su pacto, porque vale la pena. Cuando leo esto de Juan, mi corazón salta de gozo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor no es solo palabras, el amor es una acción. No basta con decir te amo, demuestra que me amas. ¿Y cómo demuestras que me amas? Me sirves. ¿Cómo demuestras que me amas? Me obedeces. En la relación padre-hijo se establece esto de una manera, vamos a decir, tipo ejemplo y necesario para que la sociedad sea lo que es, ¿no? Pero digamos, es quizás donde se vive en una mayor forma. Los hijos van a manifestar su amor para con sus padres, no trayéndole costosos regalos, sino obedeciéndoles, siguiendo sus consejos. Naturalmente estamos hablando que están alineados a la palabra. Y la misma demanda hace el Padre Celestial. Yo te he amado y te lo he mostrado. ¿Cómo te lo mostré? Yo envié a mi Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él tú puedas vivir. Yo te amo a ti, Padre. Muy bien, yo sé que me amas. ¿Cómo te lo demuestro, Padre? Obedéceme. Obedéceme. Porque el que me ama, mi palabra obedecerá, mi palabra guardará. No me lo digas tanto en un arranque de emoción. Te amo, papito, te amo, Abba. Dímelo siempre con tus acciones obedeciéndome. Entonces sí tendrá mucho mayor significado ese arranque de emoción que te da de repente. Te amo, Abba, te amo, papito. Porque si no me obedeces, es solamente emoción. Cuando se te pase, regresarás a esa vida de desobediencia que me grita que no me amas en realidad. Y para permanecer en esta condición de especial tesoro, yo debo permanecer en ese pacto, escuchando su palabra. No olvidemos, Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? En que Dios dio el primer paso y se acercó a nosotros. Alguien pudiera pensar, ¿no? Porque si vas de alguna manera siguiendo la secuencia, podrías decir, ok, no entiendo mucho eso de que, vamos a hablar primero de Israel, los amas, pero los sacas al desierto. Oye, no sé, no entiendo muy bien esa manifestación de amor. Busca en tu Biblia Deuteronomio. Quinto libro de nuestra Biblia, el quinto libro del Pentateuco de la Torá, en el capítulo 8. El libro de Deuteronomio son las palabras que Moisés le dijo a la nación de Israel justo antes de que él muriera. Habían llegado al último de los campamentos. Dios había determinado que era el momento de traspasar el mando a Josué. Así que acampados ahí en los valles de Moab, justo al lado del Jordán, de cara a la tierra prometida, Dios instruye a Moisés para que le hable a la nación una segunda vez. Deuteronomio es una palabra que pudiera ser traducida como segunda repetición de la ley. Moisés, en un largo discurso, les recuerda lo que Dios había hecho, les recuerda las demandas que tiene para ellos una vez que entren en la tierra prometida. Y acabado el discurso, es invitado por el Señor a subir al monte Nebo y desde allí contemplar la tierra prometida para después entregar el alma y el espíritu. Y dentro de las cosas que Moisés le va a decir, en el capítulo 8, les dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque espiritualmente también sucede lo mismo con nosotros. Es decir, nos saca el Señor de Egipto, el mundo, el pecado, nos dice: te voy a llevar a la patria celestial, pero antes de llegar a la patria celestial hay que atravesar este horrible desierto. Y en este horrible desierto te voy a afligir y te voy a probar. Muchos han escuchado estas palabras de mí, pues yo sé que las han escuchado varias veces, porque muchas veces hablo de esto desde el púlpito, pero me refiero en general, no viniendo de parte de Dios. Muchos de la humanidad han escuchado esta palabra y en ese mismo momento le han dado la espalda a Dios. Oye, si me vas a afligir y me vas a probar en el desierto, mejor me quedo en el mundo, allá como que estaba mejor. Y se dan media vuelta y se van. Están con nosotros un pequeño espacio de tiempo, pero luego que viene la prueba, que viene la aflicción, como realmente Cristo no está arraigado en sus corazones, recogen sus maletas y se van. Moisés le dice a la nación: estos 40 años en el desierto, yo los he usado para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si realmente habías de guardar o no mis mandamientos. Y naturalmente, sabiendo uno quién es Dios, óyeme, uno pudiera decir, ¿sabes? Oye, tú eres omnisciente, tú conoces todas las cosas. Y no solamente conoces todas las cosas, conoces todas las cosas antes de que sucedan, antes de que pasen. Aún la palabra no ha subido a mis labios y ya tú la conoces. No había otra forma que se pudiera poner esa información como que a la luz. En realidad, para Dios sí. Es decir, Dios pudiera hablarme y decirme, sabes, tu corazón ta 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 y vas a hacer ta ta, y probablemente yo le refute a Dios, porque el conocimiento que tengo de mi corazón me dice otra cosa. Entonces Dios en su misericordia permite que yo me convenza de eso. Pero para yo entenderlo realmente, para que salga, aflore lo que realmente hay en mi corazón, yo necesito ser afligido y ser probado. Necesito ser quebrantado. Déjame ponerte un ejemplo bíblico para que ninguno de ustedes se enoje o piensa que esto de refutarle a Dios si Dios me dice algo malo con respecto a mí es como que, casi que estás blasfemando, pastor. Eso fue exactamente lo que sucedió con Pedro. Cuando el Señor le anuncia a todos sus discípulos, esta noche todos se escandalizarán de mí y me dejarán solo, Pedro le dijo al Señor, jamás. Yo voy a estar al lado tuyo hasta la muerte. Y el Señor lo vio, no con ojos de rabia, sino con ojos de misericordia. Porque muchas veces hemos hablado de Pedro, porque Pedro es como un referente para muchos de nosotros en cuanto a nuestro carácter. Pero Jesús amaba a Pedro. Pedro, a pesar de ser así volátil, a pesar de ser así volutivo, Pedro era leal. Pedro era un hombre valioso, un hombre necesario para el reino, un hombre que Jesús, Dios a través de Jesús lo había llamado para ser parte de su casa. Así que no lo vio con ojos de rabia, lo vio con ojos de misericordia. Y le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le refutó y le dijo, no va a pasar. Y es bien interesante ver cómo transcurre esa noche. Porque la primera vez lo niega, ya ahí está mintiendo, ¿no? Pero la segunda y la tercera vez, el hombre viejo de Pedro sale a relucir. Con lo que te voy a decir, no quiero insinuar o implicar que todos los marinos son groseros o bruscos. Pero una buena parte sí lo son. Y Pedro era pescador del mar de Galilea. Un hombre rudo, un hombre recio, un hombre acostumbrado a la mar, un hombre acostumbrado a manejar peso a la hora de tener las redes, las barcas y todos los demás. Así que esa noche su viejo carácter, con maldiciones y groserías, diciéndole a todos, no lo conozco. No sé quién es, me confundes con otro. Y en ese momento, de nuevo, el Señor lo miró. No sé en qué lugar del patio estaba Pedro, que de alguna forma podía tener contacto visual con Jesús. Pero Jesús, que uno podría decir, oye, Jesús no estaría concentrado en otra cosa, en todo lo que estaba pasando. Sí, por supuesto, pero Jesús sabía también que Pedro estaba allí. Y cuando aconteció esa tercera vez que negó, Jesús se volteó y lo miró. Y los ojos de Pedro se consiguieron con los ojos de su maestro, al que acababa de negar con improperios y con maldiciones. Y la escritura dice que Pedro salió de allí y lloró amargamente, porque sabía que le había fallado a aquel que unas horas antes le había dicho: no te voy a abandonar así me tenga que morir contigo. Tú y yo no sabemos lo que hay en nuestro corazón, ni siquiera que Él nos los diga. Tiene que venir la aflicción, tiene que venir la prueba, para que salga a flote lo que realmente hay. Y cuando esto sucede, cuando esto pasa, hay un gran riesgo de que volvamos atrás. El Señor lo sabe, y muchos en realidad van a volver atrás, de acuerdo a la parábola del sembrador. Por eso este camino es para pocos en realidad. Pero aquellos que logramos por su misericordia perseverar y permanecer, comenzamos a entender de qué estamos hechos, y que si no fuese por su gracia, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos. Y eso transforma nuestro corazón. La nación que estaba escuchando este discurso de Moisés no era la nación que había salido de Egipto. La nación que estaba escuchando era una nación que, en palabras de Moab, son descritas como los escuadrones del Dios viviente, el ejército de Jehová, el Señor de los ejércitos. Así lo veía el mundo. El desierto, la prueba, la aflicción, los habían hecho hombres y mujeres recios en Dios. No recios de engreídos o de groseros o de creídos, no, recios en Dios. Y aunque faltaba todavía por ser tratados y trabajados, una buena parte se había adelantado. Porque no sé si logras entender, no te lo dije al principio, cierto, aunque sé que hay algunos aquí teólogos que rápidamente lo captaron, pero cuando el Señor dice que somos un pueblo, un reino de sacerdotes, no está hablando de un reino en este tiempo, en este momento, ahora. Está hablando de un reino, de un momento, de un tiempo, que es cuando el Señor retorne. Es decir, no nos está preparando el Señor para algo aquí en la tierra. Nos está, bueno, sí en la tierra, pero me refiero no en este tiempo, sino en el tiempo cuando el Señor retorne. Por eso es que cuando tú lees Hebreos capítulo 11, te consigues, de una manera asombrosa, al menos para mí, que Abraham, a pesar de la promesa de la tenencia de la tierra, no tenía su mirada puesta en la posesión de la tierra como tal, porque dice la escritura, tenía su mirada puesta en una ciudad no terrenal, en una ciudad celestial que Dios estaba preparando. Dios les había dado revelación a algunos de ellos, quizás no todos, a algunos de ellos, como nos las ha dado nosotros. No quiere decir que Dios no te vaya quizás a prosperar y a dar aquí en esta tierra, pero realmente no nos está preparando ni nos está prometiendo para el aquí y el ahora, sino para lo que viene luego. Y nos está diciendo: sacrifica lo de ahora, siembra ahora para que puedas cosechar cuando sea el tiempo y el momento, y la cosecha va a ser abundante, fructífera, eterna. Pero es la escuela del quebranto, como mencionaban acertadamente en un devocional que tuvimos el martes pasado en la alabanza, la que forja a los hombres y a las mujeres de Dios. Es allí cuando el Señor nos prueba, cuando el Señor nos aflige, que comienza a salir la impureza del corazón. Y es cuando debemos decirle al buen alfarero: quita toda esta impureza, sácala de mí, quiero parecerme cada vez más a ti. Puede este pastor quizás dame alguna referencia en el Nuevo Testamento que de alguna forma me diga que de verdad voy a salir al desierto. No, porque es que yo escucho tantos pastores hablando, tu mejor momento ahora, pide lo que quieras, pide tu casa, pide tu carro, pide tu novio, pide tu novia, pide, 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 porque Dios te va a dar, porque ahora es el tiempo, porque eres hijo de rey, y cualquier cantidad de cosas. Y viene tú y me dices, al desierto. Oye, como que me voy corriendo con el otro pastor. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 16. Versículo 33 dice de esta forma: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La noche que Jesús fue entregado, dio un largo discurso que está registrado desde Juan capítulo 13 hasta 16. El 17 es la oración que hace antes de salir a Getsemaní. En el 17, en su oración, va a declarar, a decir que era menester que permaneciéramos aquí en el mundo, aunque no éramos del mundo. Es decir, el mundo no es nuestra casa, aunque estamos en él. Ahora, con respecto al mundo, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En el mundo tendréis aflicción. Os he sacado al desierto para afligirte. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es un desierto espiritual. Esto es un desierto espiritual. En este desierto espiritual, el Señor nos edifica. El Señor nos prepara para lo que viene luego, para lo que viene más allá. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Mira cómo lo expresa Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo tenía muy claro. Pablo tenía muy claro lo que Dios estaba haciendo en él a través de la aflicción y del sufrimiento. Pablo entendía que había sido sacado al desierto, al igual que sus antepasados, no un desierto físico, sino un desierto espiritual. Y en ese desierto espiritual el Señor lo afligía. Aflicciones reales, genuinas, dolorosas. Aflicciones que en su debido tiempo y momento iban a traer fruto. Un fruto para vida eterna. Un fruto para vida eterna. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esta es la palabra del Señor. Este es nuestro peregrinaje. El Señor nos saca al desierto espiritual con el propósito de edificarnos y hacernos crecer en Él. ¿Estamos siendo afligidos en este momento? Sigue el consejo de Santiago. Haz oración. ¿Hay alguno gozoso entre vosotros? Cante alabanzas. No quiere decir que cuando estés afligido no puedes cantar. Quizás es más sacrificado cantar. El Señor también acepta los sacrificios de alabanza. Lo que quiero decirte, lo que quiero enseñarte, donde quiero animarte, es que si hoy estás afligido, si hoy estás entristecido, si hoy estás apagado, si hoy estás te sientes, no sé, como que vas a tirar la toalla, resiste, aguanta, porque eres el especial tesoro de Dios. Él te amó primero, Él te escogió del medio de los hombres para que formaras parte de su iglesia. Bendita iglesia, que Dios le extiende gloriosas y grandiosas promesas. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:28 sumariza esto de esta forma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo mal empleado por algunos, que habiendo resbalado y habiendo caído en pecado, usan esto como para decir, es que todas las cosas finalmente ayudan a bien, como que Dios quizás lo permitió. Eso no es así. Dios no es ministro de pecado. Lo que tuviste que aprender por causa de tu resbalón o por causa de tu caída, si todavía estás firme, lo que tienes que darle gracias a Dios, que por causa de tu pecado Dios no te puso a un lado. Pastor, es que Dios nunca hace eso. Entonces yo tendría que decirte, léete la Escritura, porque no la has leído. Estás escuchando un discurso muy repetitivo en medio de las iglesias también, pero sobre todo del mundo, que como Dios es amor, Dios no rechaza a nadie ni pone a nadie a un lado. Eso no es así. Puedes verlo desde el Antiguo Testamento. David aprendió de lo que le pasó a Saúl. Saúl, Dios lo despreció por menos de lo que hizo David, en ojos humanos. Porque por boca de Samuel, Dios le dijo a Saúl, mira, lo que tú hiciste, el no prestar atención y el desobedecer a Dios, es lo mismo que brujería e idolatría. Y Dios lo desechó. Por eso, cuando David se consigue en adulterio y homicidio, y escribe el Salmo 51, le expresa a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que si quitaba de él el Santo Espíritu, estaba frito. Y iba a pasar lo mismo que le pasó a Saúl. Y él clama, gime delante de Dios. Pastor, pero eso es Antiguo Testamento. Pablo en repetidas ocasiones señala, dos o tres, hermanos en la fe a los cuales los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Los cortó, los rechazó, los excomulgó, porque permanecían en pecado y no se querían arrepentir. Entonces el sentido del versículo no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las cosas que vienen a nuestra vida, que quizás no nos las hemos buscado, que Dios las ha permitido, que Dios las ha enviado. Y Dios dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, ¿me estás queriendo decir entonces que esto de que me haya dado coronavirus me va a ayudar a bien? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Puede ser que te haya dado coronavirus porque no te cuidaste, no, porque fuiste terco, porque fuiste terca. A pesar de lo que se te dijo, a pesar de lo que escuchaste, tú insististe. Y si así fuese, quizás haya que sufrir las consecuencias de esto. Semana pasada, antepasada, pues salió el reportaje de una jovencita de 26 años, empeñada en irse para la playa con los amigos. Los padres no pudieron impedirlo, ya era mayor de edad, de este domicilio. Bueno, todo el grupo de jóvenes que se fue para la playa, uno solo contagiado, todos terminaron contagiados. La más débil de salud era esta jovencita de 26 años y terminó falleciendo. Pero yo me cuidé, pastor. Yo realmente no sé ni siquiera cómo se me pegó. Esa es otra condición. Pero si tú eres cristiano, tienes que creer, ¿ok? No sé si voy a salir de esta o no. Si llamamos salir, el que terminemos muriendo, si somos cristianos, nos vamos a ir con el Señor. Pero vamos a ponerlo en términos humanos, porque nadie se quiere morir, esa es la realidad. No sé si voy a salir de esto o no. Pero si yo me he cuidado y esto me ha sobrevenido, pues Dios lo ha permitido en mi vida y esto tiene un propósito para bien. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, pero es un propósito para bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así lo expresa Pablo. Así que, mis amados, resumiendo brevemente en lo que se refiere al peregrinaje. Este peregrinaje lo hacemos en un desierto espiritual. Pero entramos a este desierto espiritual sabiendo, uno, que somos especial tesoro de Dios. Dos, que Él nos amó primero. Tres, que cuando todo esto termine, seremos un reino de reyes y sacerdotes para Él. Por lo tanto, debemos permanecer en esa fe. Por lo tanto, debemos permanecer anclados a Él a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción, a pesar de la disciplina. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Voy a terminar, los músicos pueden pasar, con un espacio para hablar un poquito de galardón. Quiero leer de una porción en principio en 1 Samuel 1:8. 1 Samuel 1:8 dice de esta forma: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana es la mamá de Samuel. Ana estaba afligida porque no tenía hijos. Era una época donde, a causa de la dureza del corazón de los hombres, Dios le había permitido a los hombres tomar varias mujeres como esposa. Y Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana. A la primera le había dado muchos hijos, pero a Ana no le había dado ninguno. Y Penina afligía a Ana por esta causa. Causaba grande dolor en el corazón de Ana. Pero Elcana amaba a su esposa Ana. Así que en un momento de tristeza, en un momento de pesar, en un momento de estar atribulada, Elcana le dice estas palabras. Y esto de "no te soy yo mejor que 10 hijos" encierra, ¿no? Porque obviamente hay limitaciones humanas en cuanto a Elcana y a Ana. Pero básicamente lo que le estaba diciendo él a su esposa: yo estoy aquí. Si hablamos de los matrimonios en general, oye, es hermoso tener hijos. Claro que sí. aquel que no los tiene, quizás piensa, ¿no?, que está disfrutando de su esposa, de su esposo, que mejor no tener guarichos en el medio, ¿no? Otros quizás no piensan así y realmente están como Ana deseando, ¿no? Pero la verdad es que cuando los hijos vienen, alegran la casa, alegran el hogar, ¿no? Y todo el proceso de levantarlos, de criarlos, es un proceso muy hermoso y a la vez muy edificante. Uno aprende de cada uno de sus hijos. Si tienes varios hijos, cada uno de ellos es diferente. Si son muchachos, muchachas, también es diferente su crianza. Y es realmente una experiencia maravillosa. Pero ¿sabes qué? Estos hijos van a crecer y algún día se irán de casa. Sea porque ellos mismos se casen y tengan sus familias, sea porque se quieran independizar. Pero lo que comenzó con dos va a terminar también con dos. Por eso, y esto es, digamos, un consejo aparte aquí entre paréntesis, no debemos permitir que los hijos estén en medio de nosotros. Los hijos tienen que estar al lado de nosotros. Porque si permitimos que los hijos estén en medio de nosotros, cuando salgan, dejan un vacío que a veces, al no tenerlos, conseguimos que estamos bien separados de nuestro cónyuge. Y ese no es el deber ser. Porque lo que inició con dos va a terminar con dos. Y esta era la verdad que Elcana le quería reflejar a su esposo. Y le dice, oye, no te soy yo mejor que 10 hijos. ¿Y por qué eso está metido? Yo lo estoy considerando, conectando como que si fuese una recompensa, ¿no? Porque hay unas palabras en Juan 16, justo antes de esas palabras a propósito de la aflicción en el mundo, donde Jesús les está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya. Y los discípulos se entristecieron muchísimo. Y a pesar de que les había explicado por qué era necesario que Él se fuera, no lo lograron comprender. Entonces Él les va a dar una promesa. Porque les dice, por un poquito de tiempo no me van a ver, pero luego me van a volver a ver. Y sin embargo yo como que no entendía muy bien y eso no le quitaba mucho la tristeza. Mira lo que dice el Señor. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. También ahora vosotros tenéis tristeza. Y a lo mejor hay algo en tu vida que te aflige y te hace estar triste. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Déjame explicarte esto, ¿no? Porque para nosotros no es volverlo a ver, es verlo por primera vez, ¿no? Pero aunque no lo hemos visto, nuestro espíritu le conoce y sabe quién es y le anhela y le desea. Y es como que Él fuese el Cana y nosotros Ana. Y a lo mejor estás languideciendo no por un hijo, sino por una novia, por una esposa, por un esposo, por un novio, no por un carro, por una casa. No sé lo que hay en tu corazón, lo que estás anhelando, lo que estás pidiendo, pero es como que el Señor nos dijera, no te soy yo mejor que ese novio o que esa novia, no te soy yo mejor que ese carro, que ese apartamento, no te soy yo mejor que... Y antes de que comience, oye, eso es fácil para ti decirlo, pastor. Porque estás casado, porque tienes el carro, porque tienes la casa y qué sé yo, otras cosas que tú puedes ver en mí y dices, ah, pero si tú lo tienes, yo también lo quiero. Yo sé una cosa, mis amados hermanos. Por cada cosa que tengo aquí en la tierra que tú no tienes, en la medida que nuestro corazón permanezca alineado con lo que tiene que permanecer, tu recompensa muy probablemente va a ser mayor que la mía. No será igual mi recompensa, a pesar de quizás todo lo que trabajo y hago por el Señor, a la hora de hablar, predicar, enseñar, moverme, que probablemente la recompensa de Nick Vujicic, que uno pudiera decir, bueno, sí, él hace más que tú, pero no es solamente que hace más que yo con las conferencias que da a nivel mundial, etcétera, etcétera. Es que este hermano en Cristo no tiene brazos y no tiene piernas. Y cuando lo escuchas hablar, habla de agradecimiento, habla de voluntad de Dios. Y Dios le ha dado muchas cosas aquí en la tierra, pero no le ha dado brazos y no le ha dado piernas. Y así sigue viviendo su gozo, su vida con gozo y con alegría, de cara al futuro cuando finalmente vea a su maestro. Dios le es mejor que brazos y piernas. Cristo le es mejor que brazos y piernas. Cristo nos es mejor que cualquier cosa que tú sientas que te falte, que no tienes, eso que tú anhelas, quisieras y no lo tienes y no se da, y los recursos que quisieras tener y no dispones de ellos, y aquello y lo otro. Cristo nos es mejor. Es la recompensa que estamos esperando. Cristo nos es la recompensa. Fíjate que Él dice: y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo que nunca se acaba, que nunca se termina. Ponte de pie, amado, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecidos porque estás aquí en medio de nosotros, y te ruego, te imploro, que tú fluyas, que tú toques, que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros, Señor. Yo te pido, mi Señor, mi Jesús, que tú toques, Señor, a cada alma, a cada vida en este instante, en este momento. Que fluyas, que toques, que te muevas, Señor. Aquel que está triste, Señor, tu gozo le inunde. Aquel que está decaído, deprimido, tu fuerza le visite, Señor. Aquel que está apocado, Señor, que tu gracia, Señor, sea sobre él, sobre ella, para que seamos renovados. Somos tu especial tesoro. Somos aquellos quienes tú primero amaste. Somos aquellos que vas a constituir en reyes y en sacerdotes eternamente en medio de tu reino. Que no se nos olvide nunca. Que nada ni nadie nos robe el gozo que tú nos has dado. Que nada cambie, apague tal cosa. Fluye, Señor, y ministra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, de pie todos los manos levantados, vamos a cantar al Señor.
La
Nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, agradecido por haber podido estar acá esta mañana. Hoy te rogamos, mi Jesús, mi Señor, que tú fluyas, Señor, en medio de nosotros, Señor. Que tú nos toques, nos visites con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde el corazón y la mente en Cristo Jesús. Bendícenos a nosotros acá, bendice a cada uno de los que se han conectado, Señor, gente que se conecta en España, en los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, aquí en Venezuela. Estamos alegres y contentos por lo que tú permites y lo que tú haces, Señor. A cada uno de esos que está conectado, visítales con una bendición especial, una bendición del cielo, de arriba, Señor, poderosa, y aliéntanos a seguir adelante, a continuar caminando en esta senda. Te damos, Señor Jesús, las gracias. Amén y amén. Amados, la semana que viene vamos a tener Santa Cena, 25 de abril. Todos preparados para tomar la cena del Señor. Los esperamos por este mismo canal, a la misma hora. Cuídense, que Dios le bendiga y le guarde. Le extrañamos mucho. Esperamos pronto vernos con el favor de Dios. Amén.